Primera de Samuel capítulo 9, versículos 1 al 6, es la porción que hemos de considerar en esta hermosa tarde para la administración de la palabra del Señor. Y le voy a pedir que por favor se mantenga en ese capítulo 9 de Primera de Samuel, porque vamos a utilizar durante la predicación diferentes versículos. Primera de Samuel capítulo 9, versículos 1 al 6. En reverencia a la palabra del Señor, si usted puede ponerse en pie, pues yo le agradezco que así lo haga. Había un varón de Benjamín, dice el versículo 1 del capítulo 9 de 1 Samuel, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, así como su pastor. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no los hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Padre, gracias por tu palabra y por la experiencia que vivió el rey Saúl. Esta experiencia que hoy, en el año 2007, llega a nosotros, Señor, para bendecirnos. Pido que tu Espíritu Santo sea colocando esta palabra en los corazones y en las conciencias, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Y en esta noche vamos a hablar, en esta tarde más bien, vamos a hablar del tema de lo ordinario a lo extraordinario. De lo ordinario a lo extraordinario. Yo soy de los que creen que existen por lo menos tres maneras de usted vivir la vida. Usted puede vivir la vida en forma mediocre, usted puede vivir la vida en forma ordinaria y puede vivir la vida en forma extraordinaria. Usted decide qué tipo de vida usted va a vivir. Amén. La vida mediocre la vive aquel que nunca tiene nada. Aquel que nunca obtiene nada, que nunca logra nada en la vida. La vida mediocre la vive aquel que pasan los años y siempre son los mismos. No importa lo que suceda en su vida, son los mismos, viviendo pobremente en el sentido material, en el sentido espiritual y en el sentido emocional. Nacen pobres, viven como pobres y mueren como pobres. De ellos no se dice nada. De ellos no se ha escrito nada. Pasan por la vida como invisibles, desapercibidos, porque han optado, han decidido vivir vidas mediocres. Y usted dice: pastor, ¿cómo que han decidido? Sí, amado. Yo estoy seguro que Dios le ha puesto oportunidades frente a ellos. para que ellos se puedan superar, para que ellos puedan ser personas exitosas, y han decidido simple y sencillamente, por X o Y razón, seguir en esa vida de mediocre. La historia nos enseña que ha habido personas, un sinnúmero de personas, que han nacido pobres, que no han tenido nada, pero la pequeña oportunidad que ha encontrado frente a ellos, la han aprovechado de tal manera que hoy día son gente exitosa. Se dice que el hombre más rico del mundo hasta hace poco era este hombre que inventó el asunto del Microsoft. ¿Y cómo comenzó él? En un garaje, con un amigo, en un garaje, comenzaron a crear este programa que está hoy día a nivel mundial, y lo ha hecho el hombre más rico del mundo. Ese es Bill Gates. Hace poco oí en el internet, o leí en el internet, la historia de un hombre que, por cierto, es mexicano, porque nació en México, pero es de descendencia, creo que árabe, que actualmente es el hombre más rico del mundo. Está por encima de Bill Gates. Por el asunto de comunicación en Centro, Sudamérica, ha usado muy bien los recursos que ha tenido en su mano y se ha convertido hoy día en el hombre más rico del mundo. Pero si Dios pone frente a nosotros oportunidades, amados, para que usted y yo no seamos personas mediocres. También existen las personas que viven una vida ordinaria. Y una vida ordinaria la vive aquella persona que está un poquito por encima de los mediocres, un poquito más arriba del mediocre. Y la persona ordinaria, aunque tiene los recursos muchas veces, aunque tiene las habilidades para superarse y ser una persona extraordinaria, no ordinaria, sino extraordinaria, alabado sea el Señor, tiene un espíritu de conformismo encima. A ellos les da lo mismo. Y ese fue precisamente el caso del rey Saúl. La descripción que leímos sobre el rey Saúl nos dice la palabra que era hermoso de parecer. Era el galán del pueblo. Saúl era el galán del pueblo. Todas las muchachas bonitas y también las feas se desvivían por Saúl, porque era el hombre más hermoso que existía en aquel tiempo y en aquella región. Fíjense qué cualidad más hermosa. Y yo dije al principio que yo era parecido a él, porque es que así me vio en cierto momento dado mi esposa. Amén. Y yo espero que me siga viendo así. Pero este hombre no solamente tenía la buena característica de que era un buen mozo, era también alto y robusto. Y eso nos habla de que era un hombre saludable, no tenía enfermedades ninguna, no tenía condiciones ninguna como muchos de ustedes. El pastor, por supuesto, no tiene ninguna. Pero hay unos por ahí que se están quejando constantemente. Alabado sea el Señor. Era un hombre saludable, robusto, alto. Y tenía también una buena posición social. Porque dice la palabra que su padre tenía sirvientes. Y en ese entonces, si alguien tenía sirvientes, porque tenían los recursos para pagar a otras personas. Amén. Manacati tiene una sirvienta en la casa. Y ella le llama Matilde. La sirvienta de la hermana Katy se llama Matilde. Amén. Y no es una persona, es la lavaplato. Porque ella detesta lavar plato y da gracias a Dios porque tenemos en la casa una lavaplato, la sirvienta Matilde. Pero en el caso de Saúl, él era un hombre dichoso, tenía recursos a su disposición para no vivir simplemente una vida ordinaria, sino extraordinaria. Pero estaba sobre Saúl un espíritu de conformismo y estaba simplemente haciendo lo que hacía todo el mundo. Era del montón, porque es una persona conformista, esa es una persona ordinaria. Son del grupo, son del montón, alabado sea el Señor para siempre. Pero a pesar de todas estas características, mire lo que dice 1 Samuel capítulo 9 versículo 21. Soy hijo de Benjamín, de la casa más pequeña de las tribus de Israel, de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. A pesar de que Saúl tenía todas estas características, que para mí lo hacía único, imagínense, el galán del pueblo, alto, robusto, saludable, hijo de un hombre pudiente. Él tenía una autoestima muy baja. Él se creía poca cosa. Yo soy de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín. Y de las familias de la tribu de Benjamín, yo soy de la familia más pequeña. Así se veía Saúl, así se comparaba Saúl, alabado sea el Señor. Y es que Saúl era, o estaba más bien viviendo una vida ordinaria. Una vida ordinaria. Pero también está la persona que vive, se esfuerza por vivir una vida extraordinaria. Alabado sea el Señor para siempre. Y los que conocen a Dios, los que conocen verdaderamente al Señor, el cristiano, el hombre, la mujer que realmente conoce al Señor, sabe que Dios es un Dios extraordinario. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es un Dios extraordinario. Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y yo pregunto a usted en esta tarde, ¿cuántos de ustedes aman al Señor? Pues entonces, si usted ama al Señor, dice la Biblia que Dios ha preparado cosas extraordinarias para usted. Y como Dios es extraordinario, Dios espera, Dios desea, Dios está trabajando en su vida y alrededor de su vida para que usted también sea una persona extraordinaria, alabado sea el Señor. Porque si servimos a un Dios extraordinario, tenemos que ser entonces creyentes extraordinarios, alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios lo trajo a usted aquí en esta tarde, yo creo, para que usted, a través de la experiencia de Saúl, entendiese primero que Dios no es cualquier cosa, y segundo que como usted es hijo de Dios, usted tampoco es cualquier cosa. Dios lo trajo aquí en esta tarde y le está a usted permitiendo oír esta exhortación bíblica, este consejo bíblico, para que usted aprenda a vivir no como un cristiano ordinario. Porque hay muchos, las iglesias están llenas, amados. Las iglesias están llenas de cristianos mediocres y de cristianos ordinarios. Ese no es el deseo de Dios para usted. Ese no es el propósito de Dios para usted. Dios quiere para usted mucho más, algo mejor. Alabado sea el Señor. Y es importante que usted entienda eso en su mentecita. Eso que usted entienda y lo crea más bien en su corazón. Que Dios tiene algo mucho mejor para usted. Y Dios lo ve diferente a como usted se ve a sí mismo. Saúl se veía como poca cosa, pero Dios comenzó a tratar con Saúl y Dios lo veía de una forma diferente. Por eso es que en el futuro vamos a hablar de la parte 2 de este mensaje. Porque aquí el principio de la vida de Saúl, este es el principio de la vida de Saúl. Sí sabemos que en cierto momento dado se alejó de Dios y fue desechado por Dios. Pero el principio de la vida de Saúl es un buen ejemplo de lo que es una persona que vive una vida ordinaria y que Dios la transforma de tal manera que comienza a vivir una vida extraordinaria, alabado sea el Señor. La experiencia de Saúl, que se encuentra en este capítulo, nos enseña por lo menos tres cosas muy importantes. Primero, ¿cómo es que se vive una vida ordinaria? A través de la experiencia de Saúl, usted en esta tarde va a aprender cómo es que se vive una vida ordinaria. Y porque el tiempo no nos va a dar en esta tarde, en el futuro vamos a hablar de la parte 2. Y en esa parte 2 usted va a aprender cómo es que Dios nos desafía a lo extraordinario. Y lo más importante aún, cómo se vive una vida en forma extraordinaria. Amén. Pero en esta tarde, por el tiempo, vamos a limitarnos a hablar cómo es que se vive una vida ordinaria. Y vamos a utilizar como ejemplo el caso de Saúl. Vaya conmigo al capítulo 9, ahí donde está, y veamos el versículo 3. Dice el versículo 3: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Mire el que esté a su lado, mire la persona que esté a su lado, a su lado. Mire, mire la persona que esté a su lado y dígale, tú eres un asna. Pero pastor, qué insulto, ¿cómo ustedes mandan a insultar aquí a mi esposo y a mi esposa? Yo no le mandé a decir que era un burro, una burra, yo. No se les quite ahora, no aproveche la ocasión para insultar al esposo o la esposa. Yo le voy a explicar por qué es que yo le digo que usted diga esa palabra. Alabado sea el Señor. La primera característica, o la primera cosa que caracteriza a una persona que es ordinaria, es que se pasa buscando asnas. Un cristiano ordinario, una persona ordinaria del montón, constantemente se pasa buscando asnas. ¿Y qué es un asna? Un asna es un animal de carga. En el pasado y aún en el presente, el hombre utiliza el asna para ayudarse con las cargas pesadas. El hombre que tenía o que tiene en este tiempo un asna, pues evita el tener que cargar él cosas pesadas, ¿verdad que sí? Así que un asna, en el buen sentido de la palabra, viene a ser una bendición. Por eso le dije al que está al lado, que es un asna, amén. Porque en el sentido espiritual, un asna es todo aquello que le ayuda a usted a llevar las cargas pesadas en la vida. Amén. Así que dígale que está a su lado otra vez. Tú eres un asna. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Amén. Así que un asna puede ser su familia, que le ayuda en su soledad. Un asna puede ser las amistades, que cuando llegan el problema les tienden la mano. Un asna puede ser una educación universitaria, porque le ayuda a usted a alcanzar un mejor nivel en la sociedad. Mientras más elevado sea el nivel de educación que usted alcance, pues más alto es el nivel en la sociedad, mejor la paga, ¿verdad que sí? Un asna puede ser su negocio o su trabajo, porque le da cierta seguridad. Un asna puede ser su carro, porque le facilita transportación de un lugar a otro. Un asna puede ser su dinero, que le ayuda a comprar las cosas básicas que usted necesita. Un asna puede ser su casa, que le provee cierta comodidad. Así que las asnas no son malas. Dios nos da las asnas para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestra provisión, para su ayuda y para mi ayuda. Dios inventó este concepto de las asnas. Todo aquello que le ayuda a usted con las cargas en la vida es un asna. Amén. Pero el problema de Saúl era que Saúl estaba invirtiendo mucho tiempo en busca de las asnas. Saúl llegó a un momento en que estaba dando más importancia a las asnas que a aquel que le había dado las asnas. Entonces sí, cuando usted comienza a darle más importancia a las asnas que a aquel que le dio las asnas, entonces sí es que hay problema. Entonces sí es que Dios comienza a incomodarse. Cuando usted pone en el lugar de Dios a otra cosa que usted lo considere una bendición, créeme, amado, que la bendición no puede ser más importante que Dios. Su bendición no es más valiosa que Dios. Por encima de su asna está aquel que le dio el asna. Amén. Por eso es que Jesús nos decía allá en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras asnas serán añadidas. Amén. Todas las otras asnas serán añadidas. ¿Cuándo al cristiano le da más importancia a las asnas, a eso que Dios ha puesto a nuestro lado para que nos ayude? Se mete en problemas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente 6 dicen amén. Eso quiere decir que los otros están metidos en problemas con Dios. Pero la primera característica para de una persona que es ordinaria es que se pasa buscando asnas. Invierte tiempo, invierte energía, invierte recursos en las asnas. Mira lo que dice el versículo 4. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. La segunda característica de una persona que vive una vida ordinaria es que es una vida sin fruto. No hay fruto en la persona ordinaria. No hay fruto. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Saúl estaba viajando de un lugar a otro, invirtiendo tiempo, invirtiendo energía, invirtiendo recursos, porque tenía con él a unos sirvientes y estaban gastando comida. En ese tiempo no había gasolina, pero si hubiese gasolina, estuviese gastando gasolina de un lugar a otro. Y en todo este sacrificio, en todo este esfuerzo que hizo Saúl, no obtuvo absolutamente nada, porque una y otra vez la palabra enseña que no las encontraba. Alabado sea el Señor. Y cuando usted y yo nos decidimos vivir una vida ordinaria, amado, oh, qué mucho nos sacrificamos, qué mucho tiempo invertimos, los recursos, el dinero, alabado sea el Señor, y al final nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo, porque estamos viviendo vidas ordinarias. Estamos invirtiendo mucho tiempo en la búsqueda, alabado sea el Señor, de las almas, y no vemos fruto ninguno, porque estamos viviendo vidas ordinarias. El versículo 5, yo encuentro en ese versículo 4 cosas que surgen cuando usted y yo nos decidimos vivir una vida ordinaria y una vida sin fruto. Usted va a sentir frustración. Mire lo que dice. Cuando vinieron a la tierra de Sur, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, vámonos, porque ya quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Cuando una persona está viviendo una vida ordinaria y se da cuenta que con todo el sacrificio que ha hecho, con todos los recursos que ha invertido, no hay fruto ninguno, lo primero que va a experimentar es la frustración, el enojo. Saúl, enojado, le dice a su sirviente: vámonos para casa, vamos a dejar de buscar esos animales, ya estoy cansado yendo de aquí para allá, estoy cansado. Enojo, frustración. Había desánimo también en la vida de Saúl, porque ya él quería volverse a su casa. Eso es señal para mí de desánimo. Había también preocupación y había tristeza, porque habla de congoja. Amén. Así que una vida ordinaria es una vida sin fruto. Y cuando usted se sacrifica, cuando usted se esfuerza y ve que no hay fruto ninguno, usted se frustra, usted se desanima, usted se preocupa, usted se entristece. Esa fue la experiencia de Saúl, alabado sea el Señor, porque estaba viviendo hasta ese momento una vida ordinaria, alabado sea el Señor. Mucha gente entra al cristianismo y entran con el buen deseo de servir a Dios. Entienden que, mire, sus vidas están hechas un desastre. Saben en su corazón que quien único puede resolver sus problemas y la situación donde se encuentran es el Señor. Y llegan a los templos, llegan a las iglesias, oyen palabra de Dios. Cuando se predica la palabra, abren su corazón a la palabra de Dios. Pasan al altar, muchos de ellos derraman lágrimas, alabado sea el Señor, de arrepentimiento. Sienten gozo porque ya han encontrado lo que estaban buscando. Pero usted sabe qué pasa. Ellos llegan a la iglesia con muchas asnas. Llegan con su familia, llegan con su carro, llegan con su casa, llegan con su trabajo, llegan con su posición en la sociedad. Y comienzan a servir al Señor. Pero en ese proceso están dando mucha importancia, invirtiendo mucho tiempo en las asnas. Y descuidan su relación con Dios. Y cuando ven que las asnas se les pierden, se frustran, se enojan, se entristecen. Y por eso es que muchos, después de haber dado ese paso tan importante, de haber tomado esa decisión que yo considero la decisión más importante de la vida, el uno arrepentirse de sus pecados y entregar su corazón al Señor, después de haber hecho eso, simple y sencillamente dan la vuelta y dejan a Dios. Alabado sea el Señor. El que tú pierdas tus asnas no significa que Dios ya no tiene poder para obrar en tu vida. El que tú pierdas tus asnas no significa que Dios te ha dejado de amar y que Dios no se preocupa ya por ti. ¿Tú sabes por qué a veces perdemos las asnas? Porque le estamos poniendo mucha atención a las asnas, estamos invirtiendo mucho tiempo a las asnas y estamos descuidando nuestra relación con el Señor. Entonces Dios permite que tus asnas se pierdan, simple y sencillamente para llamar tu atención. Dios quiere llamar tu atención. Por eso es que tú vienes al Señor y tenías muchas cosas antes de venir al Señor, y ahora que vienes al Señor no tienes nada. Eso precisamente me venía diciendo un hermano en la banca cuando venía. Él y su esposa han hablado. ¿Y cómo es posible que los inconversos tengan más cosas que nosotros? ¿Cómo es posible que tengamos necesidad nosotros cuando servimos a Dios? Y los inconversos tienen su carro, tienen su casa, tienen esto y tienen lo otro. Pero la palabra me dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque un día ellos van a ser cortados. Alabado sea el Señor. Procura tú, procure usted, alabado sea el Señor, en lo mucho o en lo poco ser fiel a Dios. En tiempos buenos y en tiempos malos ser fiel a Dios. En tiempos de escasez o en tiempos de abundancia ser fiel a Dios. Porque Dios siempre le va a ser fiel a usted, alabado sea el Señor. No importa que usted tenga mucho, no importa que usted tenga poco, alabado sea el Señor. Dios siempre le va a ser fiel a usted, alabado sea el Señor para siempre. Así que es un error en nosotros dedicar mucho tiempo a las asnas, al extremo de descuidar nuestra relación con Dios. Vamos a invertir tiempo, vamos a invertir recursos, vamos a invertir energía, vamos a invertir muchas veces dinero, alabado sea el Señor, y al final nos vamos a dar cuenta que todo eso ha sido tiempo, dinero, recursos perdidos por prestar mucha atención o demasiada atención a las asnas. Y muchas personas, después que vienen al Señor y el Señor comienza a exigirles, ¿o sabía usted que servir al Señor no es fácil? ¿Sabía usted que servir al Señor no es fácil? Hay personas que vienen al Señor pensando: bueno, ahora yo voy a entregar mi corazón al Señor y todos los problemas se me van a resolver. Ahora las cosas van a marchar bien porque yo voy a lidiar el ministerio Nueva Vida y yo veo al pastor siempre predicando ahí con mucha energía y mucho vigor, y a los hermanos cantando todo el tiempo. Alabado sea, eso quiere decir que cuando uno viene al Señor, todas las cosas cambian para bien, ya cesan los problemas, los hermanos están vistiendo bien, mira, eso quiere decir que hay dinero. Hay gente por ahí que piensa que el ministerio Nueva Vida es rico. Yo, mira, esa es la iglesia de los riquitos, dicen por ahí. Somos ricos en Cristo, alabado sea el Señor. Somos ricos en Cristo. Amén. Pero no es así, amado. Cuando usted entrega su corazón al Señor, déjeme mencionarle algo que usted posiblemente no ha leído en la Biblia, o que no le hayan dicho o enseñado. Cuando usted viene al Señor, los problemas aumentan, las dificultades se intensifican. Y la Biblia aún habla de llevar una cruz, no solamente los domingos, porque hay cristianos que llevan cruces los domingos nada más. Dice la Biblia: todos los días. Negarse a usted mismo, ponerse a usted mismo en segundo lugar, usted que se ama tanto. Imagínese ese, Dios le está diciendo a usted en su palabra que usted tiene que ponerse en segundo lugar y ponerlo a Él en primer lugar. Para que esto funcione, para que usted pueda recibir las promesas de Dios, usted tiene que ponerse a usted mismo en segundo lugar y poner a Dios primero. Y encima de eso, usted se niega a sí mismo. Dice la Biblia que usted tiene que ponerse a llevar una cruz. Posiblemente esa cruz que está llevándose a su esposo. O su esposa. O sus hijos. O sus vecinos. O ese hermanito o hermanita en la iglesia con la cual usted no se lleva. O ese compañero de trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es que las cruces no son fáciles. Todavía yo no he encontrado una cruz con rueditas. Hay cristianos que piensan que van a llevar su cruz con rueditas. Bueno, pongo una ruedita acá y aquí se me hace más fácil llevarla. Eso no funciona así. Eso habla de sacrificio, habla de sufrimiento. Eso es lo que usted y yo tenemos que esperar cuando venimos al Señor. Ese cristianismo fácil que predican por ahí algunos, donde no se le prohíbe nada a nadie, donde todo está bien, usted puede hacer todo lo que usted quiera, cuando usted quiera, las veces que usted quiera, la forma que usted quiera. Ese no es el evangelio que está en la palabra del Señor. Ese no es el evangelio que está en la palabra del Señor. El evangelio de la palabra del Señor habla de sacrificios. Habla de negación. Alabado sea el Señor para siempre. Y es mi deber como pastor comunicarle eso. Posiblemente usted no había leído ese capítulo en la palabra. Pero entonces hoy se lo ha comunicado. Para que usted sepa que el camino del Señor no es un camino de rosas. Y si hay rosas, no faltan las espinas, alabado sea el Señor. No faltan las espinas. ¿Cuántos han caminado sobre espina aquí? La tercera característica de una persona que vive una vida ordinaria está en el versículo 7. Dice el versículo 7, respondió Saúl a su criado, vamos ahora. ¿Pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Otra característica de una vida ordinaria es que no tiene nada para dar. Un hombre y una mujer que vive una vida ordinaria no tiene nada para dar. En nuestro tiempo existen lo que se llaman las reglas de buenos modales. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que si a usted lo invitan a un cumpleaños, usted no puede ir al cumpleaños con las manos vacías, ¿verdad que no? Allá en Puerto Rico decimos, usted entonces tiene cara de lechuga. Porque la lechuga es fresca. Amén. Si usted lo invitan a una boda, usted no va a ir con las manos vacías a la boda. Se espera que tanto para el cumpleaños como la boda usted lleve un presente. Y yo voy un poquito más allá. Cuando alguien lo invita a usted a cenar en su casa, en la casa de la persona, se espera que usted lleve algo también. Algo de comer, el postre, la bebida, algo. ¿Ve? En mi casa yo he llevado un montón de gente y han llegado hasta con botellas de vino. Y no las he guardado para la comunión. No, amado, no las he guardado para la comunión. ¿Oyó? Porque en casa no hay happy hour con licor. El happy hour de casa es con el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Ese es el happy hour. El happy hour cuando ponemos música cristiana. Amén. Ese es nuestro happy hour. Así que esas botellas que me han llevado, yo con mucha cortesía. Oh, muy amable, gracias, gracias. Cuando no están mirando, por el fregadero para abajo. Por eso posiblemente cuando la hermana Katy pone los platos a lavar, la lavadora está como que borracha. Empieza a menearse de un lado para otro. Posiblemente sea por el vino que ha bajado por allí. Alabado sea el Señor. Pero amado, cuando uno vive una vida ordinaria, según la experiencia de Saúl, no tiene nada para dar. Y en el tiempo de Saúl existía la costumbre, la buena costumbre de llevar a los siervos de Dios un regalo. Usted no iba a ningún profeta a buscar consejería, a buscar palabra de Dios con las manos vacías. Si usted en su casa tiene tiempo, lea ese capítulo para que usted vea que era costumbre en ese tiempo llevar a los siervos de Dios algún regalito. Y se hacía esto, primero por agradecimiento, porque era un instrumento que Dios utilizaba para suplir una necesidad,
Y número dos, porque los profetas de ese tiempo estaban tiempo completo en el ministerio. Dependían de la generosidad y de la ayuda del pueblo. Por eso es que allá en el capítulo 4 de Segunda de Reyes habla de una mujer de Sunem, que cuando pasó Eliseo por allí, le dijo al esposo: vamos a construirle a este siervo de Dios un cuartito aquí en la casa, y le ponemos una cama, y le ponemos una mesa, y le ponemos esto y lo otro. Porque los profetas o los hijos de Dios dependían de la generosidad del pueblo. Así que Saúl supo en su corazón, a través de este siervo que tenía a su lado, que había un hombre de Dios en aquel lugar, y que este hombre de Dios le podía resolver su problema. Pero tenía un problema él ahora, que no tenía nada que ofrecer. Él mismo decía que todo lo que tenían se había acabado. ¿Por qué se había acabado? ¿Por qué no tenía nada? Porque estaba en busca de asnas. Constantemente buscando asnas. Y esa búsqueda, ese sacrificio, le había agotado todos los recursos que tenía. Todo lo valioso se lo había absorbido. Y eso es lo que sucede cuando vivimos vidas ordinarias, amados. No tenemos, llegamos al momento en que no tenemos nada, nada que ofrecer. La voz del Señor para siempre. Hay cristianos ordinarios en las iglesias. Hay cristianos ordinarios en las iglesias que han llegado al extremo de no tener nada que ofrecer al Señor. Y muchos de ellos dicen así, mire, dicen así. Hablan de su pasado, hablan de lo que el Señor hizo con ellos en el pasado, y por agradecimiento dicen: yo quiero darle a Dios, yo quiero darle al Señor, yo quiero, pero no tengo nada. Y con lamento, con tristeza dicen: yo sé que es correcto darle al Señor, yo sé que es mi obligación, es mi deber darle al Señor, pero no tengo nada. Dios hizo tal cosa por mí en el pasado, Dios me usó de tal manera en el pasado, qué forma gloriosa, qué forma poderosa, oh, qué ministerio tremendo tenía yo en el pasado. Alabado sea el Señor. Pero hoy no tienen nada que ofrecer al Señor. Y yo quiero enseñar a usted en esta tarde algo. Mire, la Biblia está llena de principios bíblicos. La Biblia está llena de principios bíblicos. Y usted y yo estamos llamados a honrar todos estos principios bíblicos. En el momento en que usted viola uno, en el momento en que usted cumple uno a medias, está afectando todos los otros principios bíblicos que siguen a ese. Y comienza una reacción en cadena. Comienza una reacción como de dominos, uno detrás del otro. Los principios bíblicos están alineados, tienen relación unos con otros, están uno detrás del otro. Y si usted viola uno, si usted cumple uno a medias, eso causa una reacción en cadena y afecta a los otros. Por eso Jesús decía que el que viole un poquito de la ley, viola toda la ley. El que viole uno de los mandamientos, automáticamente está violando todos los mandamientos. ¿Y por qué es que en la iglesia tenemos tanta gente ordinaria que llegan al extremo, al punto de no tener nada para dar a Dios? Porque muchos de ellos no están honrando principios bíblicos. Y al no honrar un principio bíblico, esto afecta a otro principio bíblico, a otro principio bíblico, a otro principio bíblico. Y cuando se dan cuenta, han perdido todo lo valioso, y aunque quieren dar, no tienen nada para dar. Y usted y yo no podemos vivir en el pasado, amado. Dios es un Dios del presente y del futuro. ¿Usted sabía eso? Porque ahí, la Biblia está llena de promesas, pero son promesas futuras. Dios no se preocupa mucho por el pasado. Por eso es que dice: de su pasado y de mi pasado, que es vergonzoso, que Él lo lanza a lo profundo de la mar y se olvida de él. Porque a Dios lo que le interesa es su presente y su futuro. Alabado sea el Señor. Y si usted es de los que vive en el pasado, oh, cómo me usaba Dios antes, qué forma poderosa, cómo me gozaba yo en el Señor. Mi pregunta para usted en esta tarde es, ¿qué de ahora? ¿Por qué Dios no lo está usando ahora, 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 ahora? Ahora es que se necesita. Ahora es que Dios quiere que usted esté activo en la obra. No, no el año pasado, no 10 años atrás cuando Dios lo usó en forma poderosa. No, 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 no. Ahora, ¿qué está haciendo usted ahora? Alabado sea el Señor. Este es el tiempo aceptable, dice la palabra. Este es el día de salvación. ¿Qué está haciendo ahora por el Señor? ¿Cómo lo está usando ahora el Señor? Alabado sea el Señor. No hay nada para dar, posiblemente, porque hemos invertido mucho tiempo en las asnas, buscando asnas, cosas que no ayudan en lo absoluto en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. Cuarta característica y última de una vida ordinaria. Vayan conmigo al versículo 18 y versículo 19 de ese primero de Samuel 9. Versículo 18 y 19 de 1 Samuel 9. Dice, acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Otra característica de una vida ordinaria, querido hermano y querida hermana, es que ya no tiene discernimiento espiritual. Una vida ordinaria, un hombre y una mujer que se decide vivir una vida ordinaria, que es conformista, que no quiere esforzarse para ir un poquito más arriba y llegar a lo extraordinario en el Señor. Una vida ordinaria ya no tiene discernimiento espiritual. Alabado sea el Señor. Cuando Saúl llega a la casa del profeta, no pudo discernir que ese hombre era el profeta de Dios. Y si usted ve más adelante o más atrás, va a ver que él se encontró unas doncellas en el camino. Y estas doncellas le dijeron cuál era la casa, dónde iba a estar el profeta en ese momento. Y aunque él fue a la casa, no pudo discernir que ese hombre era el profeta de Dios. ¿Sabía usted que el creyente no se puede dirigir por las emociones? ¿Sabía usted que el creyente no se puede dirigir por las experiencias del pasado? ¿Sabía usted que el creyente aún no se puede dirigir por los dones? Dígame bien. Cuidado con los dones. ¿Usted sabe por qué hay mucha confusión religiosa hoy día? Porque hay hombres que supuestamente tienen dones de Dios y han inventado nuevas denominaciones que están bien lejos de la palabra del Señor. Y no importa cuán impresionante sea el don, no importa cuán extraordinaria sea la manifestación, si esa manifestación está en contra de la palabra, simple y sencillamente no es de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Gloria a Jesús. Porque es que usted y yo no podemos dejarnos guiar por estas manifestaciones y nuestras emociones nos traicionan. Pero eso sucede cuando estamos viviendo vidas ordinarias, cuando ya hemos perdido el discernimiento espiritual, como en el caso de Saúl. Él no pudo distinguir que el siervo de Dios estaba frente a él. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted ya sabe, yo espero que sí. Yo no sé si usted sabe que ya el Señor ha comenzado a cumplir las promesas que ha declarado para este ministerio. Ya el Señor ha comenzado a cumplir sus promesas. Por eso es que cada servicio es algo especial. Por eso es que vemos la manifestación del Espíritu de Dios de diferentes maneras. Y la persona que no puede distinguir esto, estando en medio de la bendición de Dios, estando en medio de la bendición de Dios, no puede distinguir que ya Dios está en nuestros medios, haciendo lo que Él había prometido hacer. Posiblemente es porque está viviendo en este momento una vida ordinaria. Tiene entonces que autoevaluarse. Señor, ¿qué está pasando conmigo que yo no puedo percibir que tú estás en nuestros medios? Como en el caso de Saúl. Él no pudo distinguir que aquel hombre era el siervo de Dios, frente a él. Y cuando vivimos vidas ordinarias, Dios comienza a moverse a nuestro alrededor, haciendo cosas hermosas, cosas que Él había prometido, comienza a cumplirlas, pero no las vemos. No las podemos discernir porque estamos viviendo vidas ordinarias. Vidas ordinarias. Lucas capítulo 24 habla de un caso muy particular. No tienen que buscarlo porque voy a mencionarlo rapidito. El caso en el que presenta a dos discípulos de Jesús camino a la aldea de Emaús. Todos conocen esa historia. Dos discípulos que iban camino a la aldea de Emaús después de la crucifixión de Jesús. Y mientras iban de camino a Emaús, estaban hablando de las cosas que habían sucedido en Jerusalén. De cómo Jesús había sido apresado, de cómo había sido maltratado, de cómo había sido crucificado y había sido enterrado. Y mientras ellos iban camino a Emaús, dice la Biblia que Jesús vino a ellos y comenzó a caminar al lado de ellos. Y comenzó a hacerle preguntas. Jesús comenzó a hacerle preguntas a estos dos. Y ellos comenzaron a contestar las preguntas. Caminando, sabrá Dios cuántas millas caminaron. Y no se dieron cuenta que el que estaba al lado de ellos era Jesús. Aleluya. ¿Usted sabe cuánto se dieron cuenta? Cuando llegaron a una casa. Y ahí en la casa Jesús partió el pan como lo hizo con sus discípulos. Entonces entendieron que aquel que estaba a su lado era Jesús. Y lamentablemente en las iglesias a veces sucede esto. El mismo Jesús en nuestros medios, manifestándose, cumpliendo sus promesas, haciendo maravillas, milagros, y no nos damos cuenta que Él está a nuestro lado. Es porque estamos a veces, amados, viviendo vidas ordinarias. Y es tiempo que usted y yo nos sacudamos y dejemos de vivir vidas ordinarias, porque servimos a un Dios extraordinario. Alabado sea el Señor. Ese es el deseo de Dios para usted, ese es el plan de Dios para usted. Es que usted comience a caminar como un hijo de Dios y cada día sea un día lleno de experiencias extraordinarias, porque su Dios es un Dios extraordinario. No hay que venir al templo ya y salir vacíos como a veces llega la gente. Yo me gozo porque aquí no tenemos ahora que decirle a la gente: adora al Señor. Comienzan los cantantes a adorar, la que está al frente, y simplemente dirige, porque esa es la función de ellos. La función de ellos no es obligarlo a usted a adorar a Dios. Ellos son levitas. Ellos son levitas. Y su función es dirigir al pueblo en adoración a Dios. Pero la adoración tiene que salir de usted, alabado sea el Señor. La espontánea, la que agrada a Dios, la que va a mover la mano de Dios a su favor, tiene que salir de usted, sin obligación. Espontáneamente. Y yo me gozo porque el Ministerio Nueva Vida finalmente ha entendido eso. Y aquí no tenemos ya que decirle a la gente: póngase a alabar a Dios, abra su boca y alaba a Dios, como algunos carros que necesitan manigueta, alabado sea el Señor. Eso es en otros sitios allá. Aquí usted ha entendido que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y Él merece toda alabanza y toda gloria, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Pero a través de la experiencia de Saúl, El Señor nos dice cómo es que se vive una vida ordinaria. Es la vida que se pasa buscando asnas. Una vida ordinaria es aquella que es una vida sin fruto. Una vida ordinaria es aquella que no tiene nada que dar. No tiene nada que dar. Una vida ordinaria es aquella que ha perdido el discernimiento espiritual y no se da cuenta que Dios ya está obrando en nuestros medios. Alabado sea el Señor.